Muy bien. Pues buenas tardes. Y vamos a empezar con la presentación de hoy. Estaba atendiendo hace un momento a otros compañeros suyos por la conexión. Y veo que hay un compañero que tiene la mano levantada. ¿Quiere intervenir ahora o lo dejamos para el final? No, bueno, pues sigo. Digo que según el temario de hoy, tocaba hacer la presentación esencialmente de los temas relativos al constitucionalismo histórico español, concretamente las dos primeras lecciones, que consiste un poco en definir en qué consistió el constitucionalismo histórico español precisamente. Aquí de lo que se trata que analicen, y esto ya estamos en el segundo librito este de Antonio Torres, del Moral, de lo que se trata sobre todo es de que sepamos en qué consistió ese constitucionalismo histórico español del siglo XIX, en qué consistió esas experiencias constitucionales del siglo XIX a las que habría que añadir luego sobre todo la Constitución del 31, y luego desde un punto de vista material, pues analizar también las leyes del régimen franquista, no desde un punto de vista constitucional, no la Constitución, pero sí desde un punto de vista material como leyes fundamentales de un régimen político determinado. Es importante que a la hora de tener esto en cuenta, aparte de tener un esquemilla con todas las constituciones y pseudoconstituciones que se fueron desarrollando, sí que es interesante ver un poco, ver de qué manera evoluciona el constitucionalismo histórico. Así, por ejemplo, tenemos el caso del Reino Unido, donde su constitución es muy flexible a través de la interpretación, digamos, de las instituciones. Es una constitución que puede perfectamente irse acompasando sin modificaciones en su texto explícito, porque está integrada por diferentes textos, no, no codificada en un único documento. Y se produce precisamente su adaptación a las nuevas realidades por la fuerza de esa evolución, digamos, histórica y de esa interacción entre sus instituciones. En el caso de Estados Unidos, hay un texto constitucional vigente desde 1787, con las enmiendas, por supuesto, posteriores, las primeras enmiendas, pero ahí el texto como tal no se ha modificado demasiado, no se ha modificado demasiado. Luego tenemos el caso de Francia, que se ha modificado en numerosas ocasiones, veintitantas, ¿no? Francia tiene un siglo XIX que se parece mucho al siglo XIX español en materia constitucional, porque se van produciendo idas y vueltas, evoluciones y demás, pero ciertamente es un siglo complicado. Pero luego, cuando consigue la estabilidad después de la Constitución de 1958, pues ciertamente a partir de ahí sí que se ha modificado muchas veces, ¿no? La última en el año 2007 se ha modificado una veintena de veces sin ningún tipo de problema. Las constituciones o pseudoconstituciones españolas podrían ser las siguientes. Miren, tenemos primero el Estatuto de Bayona, que es una carta otorgada. No tuvo realmente vigencia real. El estatuto es de 1808, que hace referencia sobre todo o pretendía dar un poco validez jurídica a esa conquista que realiza Napoleón de España, ¿no? Después de que Carlos IV le permite pasar por España para conquistar Portugal, pues de paso que estaba, también conquistó España. Y hay una serie de abdicaciones ahí de Carlos IV en su hijo Fernando VII, de este en Napoleón y de Napoleón en su hermano, que al final quedan en el Estatuto de Bayona más o menos recogidas. Lo que pasa es que fue una norma que como tal no es que estuviera vigente demasiado tiempo. Luego tenemos la Constitución de Cádiz, conocida como la PEPA, esto todo el mundo lo conoce, ¿no? Que estuvo vigente, inicialmente estuvo vigente un pequeño periodo, ¿no? Desde que se aprueba en la zona, digamos, podríamos decir liberal o liberada, desde que se aprueba en el 12 hasta 4 de mayo de 1814. Luego estuvo vigente en el trienio liberal de 1820 a 1823 y luego un poquito entre el 1836 y el 37. Aquí la esencia, la tesis es la siguiente. La Constitución de Cádiz es el gran referente de Constitución liberal, a pesar de algunas cuestiones que tiene, como ahora comentaremos, y se iba los sucesivos gobernantes le iban dando vigencia en función de si ya había pues un gobierno liberal o no. Es decir, aquí el constitucionalismo del siglo XIX es un constitucionalismo de partido, es decir, cada partido que llegaba llevaba su propia constitución debajo del brazo y la que establecía. Después de la de Cádiz podemos tener el Estatuto de Bayona, el Estatuto Real, perdón, de 1834, la Constitución del 37, que estuvo vigente unos añitos, luego la Constitución del 45, que no estuvo vigente tampoco, estuvo vigente un tiempo también, con unos periodos ahí también de proyecto constitucional, que no se le adelante, O'Donnell, etc. Luego estaría la Constitución de la Monarquía de 1869, esta es importante, que es la que sale como la gloriosa, ¿no? Después de la gloriosa y perdón, que es la que sale después de una serie de revoluciones, efectivamente, la gloriosa decía, pero luego tenemos también que cuando se produce ahí la salida finalmente de los reyes y la abdicación, sobre todo, de Amadeo I de Saboya, pues tenemos que se aprueba, pues, o se elabora un proyecto de constitución republicana de la Primera República que no llegó a estar vigente tampoco. Luego tenemos la Constitución de la Restauración de 1876, que estuvo, sí que estuvo vigente, es hasta ahora, ¿no? Sí, la que más tiempo ha estado vigente, formalmente al menos, aunque ya en los últimos años ciertamente tenía muchas porosidades jurídicas, podríamos decir así. Hubo un proyecto en el 1929 que no llegó a estar en vigor y luego ya finalmente la famosa Constitución de la Segunda República de 1931. Y luego pues sí que tendríamos las leyes fundamentales de Franco, la ley de la Administración Central, el Foro del Trabajo, ley confirmatoria de la potestad normativa del jefe del Estado, la ley de Cortes, el Foro de los Españoles, la ley de referéndum, sucesión, la jefatura de Estado, los principios del movimiento y la famosa ley orgánica del Estado, que es la que organizaba, digamos, las instituciones. En síntesis, lo que deberían mantener, las principales constituciones, quizá, si hubiera que elegir, yo les animo a que se centren en todas, por supuesto, pero quizá las que tienen más repercusión, podríamos decir que era la de 1812, luego la de 1869 también es muy importante, 1876, la de la Restauración, y luego la del 31, Constitución de la Segunda República. Esas son quizás las más importantes. Como lo tienen bien desarrollado en el libro, quizá podemos ver un poco, podemos ver los temas nosotros también el rato que tenemos para ayudarles un poco a estudiar. ¿Cuáles son los grandes temas del constitucionalismo español del siglo XIX? Miren, si yo les digo que los grandes temas eran la soberanía y sobre todo si la soberanía era nacional o real y en el fondo estaba el papel del rey. Si yo les digo que era, ¿cuál era el papel del rey? El tema de cuáles eran los derechos, qué tipo de sistema de gobierno podíamos tener, el tema de la educación, el papel de la iglesia, el aspecto territorial. Si yo les digo que esos eran los grandes temas del constitucionalismo del siglo XIX, concluirán que no hemos avanzado mucho. Siguen siendo los grandes temas del constitucionalismo español, ¿no? El tema de la educación, el papel que tenía la iglesia en general y sobre todo en relación con la educación, la cuestión relativa al papel del rey en el fondo, si unicameral, bicameral, el papel del senado. Sí, ese tipo de cuestiones ha estado siempre presente en toda la historia esta del constitucionalismo español del siglo XIX. Bien. ¿Cómo es el constitucionalismo español? Mire, el constitucionalismo español podemos decir que ha sido siempre, o podemos caracterizarlo como un constitucionalismo que responde al modelo de liberalismo doctrinario. Es decir, liberalismo en el aspecto económico, un poquito, tampoco demasiado, había mucho intervencionismo económico, y poco o nada de liberalismo en lo político. Es decir, como siempre, es una revolución inacabada. Había unas élites que por momentos sí que podían tirar, como diría aquel, podían tirar un poco del barco, podían ser unas élites que ciertamente tirasen, impulsasen reformas, pero luego tenemos una sociedad tremendamente ruralizada, tenemos una sociedad tremendamente pues tremendamente separada entre lo que son ciertos núcleos urbanos y luego lo que es el campo, ¿no? Estas dos Españas al final, que de las que nos hablan muchos autores y que se vienen repitiendo durante mucho tiempo también. Por eso muchos autores han concluido que el constitucionalismo español, siempre del siglo XIX al menos, fue un constitucionalismo singular o ficticio por tres razones. Primero, porque no hubo una auténtica, no se concluyó una auténtica revolución liberal, porque no hubo una auténtica revolución industrial tampoco, y finalmente porque proliferaron fuerzas políticas antisistema. Este constitucionalismo, digamos, singular o ficticio, se explica por varias razones. Primero, porque se mantenía la estructura social del antiguo régimen, la nobleza seguía jugando un papel dominante en el Estado a través del Senado. Las únicas dos constituciones que han sido unicamerales han sido la Constitución de 1812 y la de 1931, de la Segunda República. Cada vez que en España ha habido una explosión, digamos, pseudo-revolucionaria y demás, pues se ha suprimido el Senado, ¿no? En estas dos ocasiones. El resto de las veces ha mantenido el Senado, aunque sea por razones, si quieren, históricas, ¿no? La alta burguesía también, junto con la nobleza, tenía la propiedad de la tierra, ¿no? Y esto, pues hacía muchas veces, cuando la tenía la alta burguesía, pues sí que la podía poner a trabajar, pero cuando la propiedad de la tierra la mantenía la nobleza, pues ciertamente costaba ciertamente ponerla a rendir, ¿no? La suma de estos dos, de la nobleza y la alta burguesía, formaba lo que se llama el bloque de poder, que era un triángulo perfecto formado por los industriales financieros y luego los cerealistas y los aceituneros, que eran las tres empresas quizá más importantes que había. Tenían suficiente poder como para instalarse en el grupo hegemónico, aunque no eran capaz de transformar ese poder en uno moderno, una burguesía, digamos, urbana, moderna, empresarial, sino que se mantenían un poco en ese punto intermedio de la burguesía quería ser como la nobleza, y la nobleza quería tener el dinero de la burguesía. Al final esa era un poco la cuestión. Luego la pequeña burguesía era, como la verdad que quizás esto se parezca un poco a la actualidad, era una burguesía que como tal no era una clase independiente, muy clientelar, y sí que consiguió, junto con las anteriores, la nobleza y la alta burguesía, pues formar parte de lo que se llamaba la España oficial, ¿no? Luego estaba la clase trabajadora, que era la España real, esa clase trabajadora integrada por el campesinado en casi todo el país, el proletariado urbano muy reducido, y luego el subproletariado, que era relativamente amplio, ¿no? Empleos poco cualificados. Esta es una de las razones por la cual no se da un paso certero, real, hacia el constitucionalismo liberal en el siglo XIX, por el mantenimiento de esta estructura social del antiguo régimen. En segundo lugar, también sucede aquí que se produce un papel negativo jugado desde fuera por el sistema de los estamentos, ¿no? La propia Iglesia Católica, que fomentaba la confesionalidad, la exigencia de contrapartidas económicas que compensasen la desamortización que se vino realizando. Existía una cierta intolerancia, en este caso religiosa, en España, ¿no? La Iglesia defendía lo que era suyo, evidentemente, pero sí que es verdad que dentro de las élites políticas pues no había una auténtica defensa de lo que podía ser la libertad religiosa. Y luego el ejército es curioso porque si a hoy alguien le pregunta al ejército pues qué perfil tiene y demás, probablemente tendrán una idea equivocada del perfil que ha tenido el ejército en el siglo XIX, porque en el siglo XIX el ejército era, digamos, el movimiento más progresista y más liberal. Es decir, esas constituciones que se aprueban, que tienen un sesgo liberal importante, lo son muchas veces a través de pronunciamientos militares. Los militares bastante avanzados, que habían tomado relación con otros militares también de otros y las clases gobernantes de otros países, pues ciertamente tenían una visión muy, muy reformista, reformadora y liberal del país. Y esto tiene una explicación de por qué el ejército era quizá un estamento muy liberal, ¿no? Muy abierto, porque quizá el ejército era uno de los pocos sitios, bueno, ahí la nobleza también tenía un papel importante en el propio ejército, pero el ejército era uno de los pocos sitios uno podía desarrollar una carrera profesional propia con arreglo al mérito y la capacidad. Es decir, el acceso al funcionariado en general pues estaba reservado también a ciertas personas y demás, pero en el ejército sí que era lo más equivalente a una administración en la que se acceda hoy con cierto mérito y cierta capacidad. Por eso los más abiertos, personas que se habían hecho a sí mismas, que querían reformas para el país, pues estaban la mayoría de las veces dentro de este gremio, ¿no? Que era el gremio militar. También, por eso se dio una cosa que se llama el constitucionalismo del pronunciamiento. El constitucionalismo del pronunciamiento, que es un constitucionalismo, digamos, forzado muchas veces y que tarda poco, precisamente por eso, porque como suele pasar en España, suceder aquí, las élites muchas veces, en un momento determinado, están muy, muy por delante de lo que en ese momento la sociedad se puede aceptar, digamos, de manera global. Pues una parte pequeñita de la sociedad quizás sí puede aceptar ciertas cosas, pero la gran mayoría a lo mejor no. Y esa ha sido una constante en España. Luego también la tercera razón por la cual no triunfaba un auténtico constitucionalismo liberal, un liberalismo cierto, era por motivos ideológicos, ¿no? Esa debilidad, ese liberalismo doctrinario tenía que ver con que en el fondo quien ostentaba el poder económico, pues lo que quería era protegerse, eran empresarios muchas veces especulativos y rentistas y con pocas ganas realmente de proceder a una revisión del pensamiento económico, del pensamiento que podía haber en la propia sociedad, ¿no? Lo que querían era parecerse a la nobleza y, por tanto, pues quizás sustituirlos, pero en las mismas condiciones en las que estaba la nobleza. Luego iba surgiendo una ideología antisistema, una ideología antisistema liberal, que atacaba el liberalismo por distintos flancos, ¿no? Y algunos de estos se pueden repetir hoy día. Por una parte teníamos el tradicionalismo, que luego fue el carlismo, el integrismo político-religioso, que eso viene de un movimiento, digamos, absolutista, Dios, patria, fueros y rey. Luego, por otra parte, tenemos el movimiento pinza, que se le hace también con movimientos marxistas, incluso anarquistas, que al final todos ellos atacan al liberalismo, son contrarios también entre sí, el carlismo, el anarquismo, el marxismo, son contrarios entre sí, pero a todos les une su gran rechazo a lo que es el liberalismo. Y luego, finalmente, quizás la última causa es la ausencia, la debilidad, en todo caso la disfuncionalidad del sistema de partidos políticos. La de gran disfuncionalidad. Se pueden distinguir tres etapas, ¿no? Y ahí más o menos Antonio Torres, que también lo hace. Hasta 1868, más o menos, había un partido moderado, uno progresista y uno antisistema. Entre esa época, ¿no? Cuando un poquito antes de la Restauración y luego el 31, estaba el partido carlista, el conservador, el liberal, republicanos, y luego ya surgen los partidos de clase, el PSOE, el Partido Comunista, luego también los nacionalistas, el PNV y la Liga Catalana de Cambó. Y luego entre el 31 y el 36, ahí había un sistema de muchos partidos, micropartidos, ¿no? En la Segunda República, que responden a lo que se denomina el pluralismo polarizado, el famoso pluralismo polarizado, que es un sistema en el que hay dos grandes bloques, cada uno de ellos integrados por muchos partidos. Esos bloques, que son bloques de muchos partidos cada uno, los partidos que están en los extremos al final son los partidos que más se hacen oír, aunque sean los que tienen menos representación o representatividad, son los que más se hacen oír y se anulan mutuamente, ¿no? El partido extremo del bloque de izquierdas es enemigo a muerte y además se retaban a duelo con el partido extremo del bloque de la derecha, ¿no? Entonces al final ahí era una situación de muchísima inestabilidad. Esto, la teoría política lo ha llegado a denominar el pluralismo polarizado. ¿Qué es el pluralismo polarizado? Pues el pluralismo polarizado es un poquito de... quiere decir que es un sistema de gobierno que se apoya en o bien en un bloque o bien en otro, de izquierdas o de derechas, todos con muchos partidos y partidos que se excluyen entre sí. Y estos acaban siempre en guerra o en golpe de Estado. Los ejemplos son España, la guerra civil, Alemania, antes de la Alemania nazi, Italia y Chile incluso, ¿no? Con Pinochet también. Bueno, luego aquí se puede estudiar, se puede revisar también un poco el tema de los fueros, pero el autor lo pasa un poco por encima, ¿no? Un poquito en la Restauración y demás, tampoco nosotros vamos a meter aquí demasiado. Pero bueno, sí que es verdad que por hacer un poco el capítulo primero, ¿no? Lo que sería los orígenes del régimen constitucional español, pues ahí está, ¿no? La Constitución de 1812, por mencionarla brevemente, pues sería una constitución muy liberal en muchos aspectos. Lo que pasa es que era una constitución que declaraba a España confesional, o sea, decía que la religión oficial era el catolicismo. Digan, pero ¿esto cómo es posible que una constitución liberal reconozca la religión católica como la única, verdadera, etcétera, ¿no? Tiene una explicación, y es que se estaba en una situación de guerra en 1812, y entonces el catolicismo se entendió que era algo que unía mucho, desde un punto de vista cultural, que unía a la población, y eran necesarios elementos de unión. En un país siempre tan plural, tan variado, con tantas diferencias muchas veces entre distintas partes del país, pues son muy importantes los elementos de unidad. Y el catolicismo, la religión católica, lo cierto es que ha constituido un elemento de unión muy importante, unión cultural importantísimo. Luego es una constitución de la 1812 unicameral. Es una constitución en la que, digamos que puede ser un sistema casi semipresidencial, donde el rey tiene un cierto papel, ¿no? O que se tienda a que el rey tenga cada vez menos importancia, pero sí que puede tener un cierto papel. Pero, hombre, la idea era que el presidente del gobierno sea el que llevara el peso del gobierno, ¿no? Luego con Fernando VII, pues se vuelve otra vez al absolutismo, como saben, se declara toda la labor hecha por las Cortes de Cádiz nulas y sin ningún valor ni efecto. Y entonces, pues nada, se aprueba ahí un estatuto real y demás, y no sé qué, y bueno, y al final, pues hay otra vez una. Hay, pues digamos que existe de nuevo unas ciertas tensiones, ¿no? Porque oye, los liberales también habían aupado en principio a Fernando VII, pensando que la cosa iba a ir bien. Y bueno, al final, en 1837, donde estaba ya la reina regente, pues se intenta volver a la Constitución de Cádiz. Y entonces, pues, como decía antes, se restablece la Constitución de 1812. Y luego hay unas nuevas cortes que lo que pretendía era una nueva reforma constitucional, con un texto un poquito basado en Cádiz, pero un poquito más breve, bicameral, reforzando un poquito los poderes de la corona. Al final se trataba de un sistema un poquito más moderado que el de 1812. Se intenta y se acaba aprobando la Constitución de 1837, como la tienen ahí bien desarrollada, esto no tiene tampoco demasiado que añadir. Lo que pasa es que al final fue una constitución que sí que duró también un tiempo porque templó bastante las disposiciones, de manera que fueran aceptables un poquito para casi todas las fuerzas políticas. Fue por esto por lo que hubo renuncias por parte de todos, y esto ayudó bastante a que hubiera una cierta aceptación del régimen y que durase esta constitución un poco, ¿no? Bueno, esto fue, quizá el fin de esta constitución vino un poco por uno de sus los que la auspiciaron, ¿no? Un poco por el cesarismo espartero, ¿no? El famoso general Espartero, que al final lo que hizo fue pues acabar con el régimen. Y al final, pues una nueva constitución de 1845, quizá todavía más moderada que la anterior, ¿no? La del 37 se supone que es de las más progresistas y demás. Lo que pasa es que un poquito era flexible y daba un cierto margen, ¿no? La del 45, pues simplemente lo tienen ahí desarrollado, pues era una más moderada todavía, ¿no? Y esa es un poco la historia que tienen ahí bien contada, ¿no? Es un poco ir y volver, una ida y una vuelta. Moderados son, pues, fieles a un sistema en el que el rey tenga bastante poder, y luego están los revolucionarios, que son o que el rey sea una figura más bien formal, casi decorativa políticamente, o bien incluso que no haya rey, que haya una república, ¿no? Estos serían los dos primeros capítulos que hay, y luego para el próximo día nos tendríamos los capítulos 3 y 4. Y ahora, como esta es la parte, digamos, dispositiva, ¿no?, de la lección, corto la grabación y ya me tienen a su disposición, como me han tenido antes sus compañeros un ratín, que no se podían conectar hasta ahora para las dudas que puedan tener.